empezamos el año con todos, mis queridos FIFA lovers. Bienvenidos de nuevo, feliz 2024.
Feliz año nuevo, sí. Espero que hayan tenido pues unas felices fiestas, que le hayan pasado chingón.
Sí, que no, no le hayan pasado en el torito con el nuevo menú.
Pues no estaba tan mal, güey.
Pues no sé, güey, pero...
Mira, no, chance, no me gustado, chance el del futuro nos puede decir qué tal estuvo el menú. Pero bueno,
No lo saben, pero estoy poniendo muchos soniditos.
Sí. Esto, güey. ¿Cómo te encanta poner sonidito,
sí,
verdad?
Le mamo
está.
El burrito está triste.
Ya,
bueno, mi querido Levi, ¿cómo te fue en este entusiasmo?
Todo bien, a gusto, sí, con la familia, todo relax.
Qué bueno.
Ahí,
mi querido Frank, ¿cómo te fue también?
Muy bien, todo chido.
¿Qué pediste de tus propósitos?
¿Qué pedí?
Sí.
O sea, nos piden qué te pusiste.
¿Qué te propusiste?
Mi pedo es principalmente, ¿no?
Okay, bueno, yo pedí que a este programa le fuera mucho mejor.
Por dos.
Ay, qué bonito. A todos.
En Chambing, aquí, en proyectos. Pero. Porque ya, digo, como dato, Efren y yo ya debutamos como stand-uperos. Así no, que no, por acá les vamos a estar anunciando pues cuando nos presentemos.
A ver ¿quiénes son los stand-uperos?
Simón,
pero hablando de...
Y así como nosotros, que también a ustedes les vaya muy chingón en lo que se propongan, en sus trabajos, proyectos, anímense a hacer cosas que no han hecho y que tengan ganas de hacer, evidentemente con responsabilidad, con las herramientas y todo, sean felices, básicamente.
Sí. Y bueno, espero que todos empiecen el año bien, porque al que no le está yendo bien es a tu querido Chelsea. Al Chelsea.
Andamos en la calle de la amargura, pero desde hace rato, padrino.
Suena como una institución de Televisa, ¿no? El
Chelsea. Sí, güey, como tienda de muebles, ¿no?
Porque parece que es como el CEA, ¿no? De sí, que es la escuela de actores y todo ese pedo.
Sí, sí.
El Chelsea.
El Chelsea.
Ah, pues sí, nos está llevando la verga, básicamente. Y mira, empecemos con un contexto de qué ha pasado a partir de hace año y... No, ya va por 2 años, güey. Pues la venta del equipo.
Sí, fue por el dueño que era ruso.
Por el tema de Rusia y Ucrania.
¿De dónde era?
De Rusia.
Puso los balazos. Okay.
¿De qué bueno. Era Palestina?
No.
Para poner gritos.
Sí, sí, sí. Para gritar el.
Kapum, kapum.
Sí, sí.
Pero bueno, todo esto comienza justo hace, pues ya va para 2 años, cuando obligan a Roman Abramovich, ex dueño del Chelsea, ruso, a vender al equipo por el tema de Rusia y Ucrania. Uh-huh. Lo cual, pues, fue un proceso bastante largo, donde los ganadores fueron un consorcio de inversionistas, encabezados por Todd Boehly, que es el actual dueño del Chelsea. Uh-huh. Y a partir de este momento, pues, estaba pues esta incertidumbre, ¿no? De cuando hay un nuevo dueño, cómo se va a manejar y todo eso. Empezaron por fichajes, pues vaya, sí a sobreprecio, pero pues también creo que el mercado se ha inflado tanto que hay cosas que ya no podían controlar de una u otra manera, porque sabiendo la situación y todo, creo que también los equipos que vendían, le vendían mucho más caro al Chelsea que si hubiera venido otro equipo, ¿sabes?
Sí, claro.
Por poner el ejemplo de, no sé, de Enzo Fernández. Si viene un, no sé, ahorita un Newcastle, por ejemplo, a querer ficharlo, no se lo hubieran vendido en lo que se lo vendieron al Chelsea, lo hubieran vendido un poco más económico.
Ajá, ¿no? Un poco por el prestigio que, es, que representa jugar en el Chelsea.
Y la situación también en general del club, de, llegaron millonarios, pues a ver si sí son millonarios, o sea, algo así.
Sí, pero ahí también yo creo que tendrían que haber actuado los negociadores o negociantes, como quieras decirlo.
Sí, como ese equipo de
decirle, a ver, hijo, ¿no? O sea, tu jugador no cuesta tanto, no me chingues.
Sí, ahí creo que entraba más esa chamba. Lo cual también en su momento pues no había como un equipo per se de fichajes o de inteligencia deportiva que se encargara de todo esto. Básicamente las negociaciones las llevaba Todd Boehly, con como un asesor deportivo, y con la chequera en la bolsa, ¿de cuánto es?
Sí, así como,
okay, todo
como
y esto.
¿Cuánto traes en la placa, güey? No, pues como 250 millones. Ah, entonces sí nos alcanza.
Se alcanza, no hay pedo. Ajá. Tú pásala.
Sí, creo que ahí... La pagamos a 30 años sin intereses.
Y justo que es algo que hicieron ellos, que encontraron huecos legales en las normas, creo que tanto de UEFA o de la FIFA, no recuerdo, tanto como de la Premier, donde la mayoría de clubes ficha 3, 4 años, ¿no? Si es alguien muy joven, para los que no sabían, los pagos de, por ejemplo, si se pagan 100 millones en 3 años, vendría siendo 33.33333 que pagas en esos años, digamos, diferidos a
30 años sin intereses, ¿no?
Bueno, en este caso a 3 o 4, dependiendo del contrato del jugador. Sí, sí. Pero no se paga como en una sola exhibición.
Sí, claro.
Más aparte justo lo de los bonos y la chingada y que es ganancias por ganar tal trofeo o lo que sea.
Sí, los bonos. Rendimiento. ¿No? Ajá. Las primas, como dirían, y no la que te voy a presentar.
No.
Ya estoy ocupado.
Ay, sí.
Ay, sí.
Por una prima.
Pues sí.
Guadalajara, Guadalajara.
¿De cuál estamos hablando?
¿De cuál estamos hablando? Sí.
Ah, sí. Ah. Entonces sí, no, bueno.
Okay. Sí, sí, sí. Okay. Cuando estábamos chiquitos le dijo tía a mi mamá. Qué bonito.
Entonces sí es su prima.
Luego les cuento.
Sí,
sí, que sí, no sí. Es mi tía.
Y a la prima se le...
¿Qué? ¿Qué?
Y no, no.
Está bien. Bueno, pero para quien sí lo vea, justo lo que voy es que este tema de los pagos se difieren, vaya. No es lo que todos creen de que ya pagaron 120 y 120 y 80 y 70 y 60 y 45.
Sí, nadie,
y que todo el conjunto evidentemente es una cantidad muy grande, ¿no? Ajá. Que llegó a gastar más de un billón ya en Todd Welly, en los tres mercados. Ahorita apenas estamos en la época del cuarto mercado que le ha tocado a Todd Welly. Uh-huh. Que en teoría en este ya no se van a hacer muchos movimientos, pero pues cualquier cosa puede pasar.
Uh-huh.
Más con estos millonetas.
Sí, sí.
¿Dónde? Pues creo que ha habido buena elección de jugadores. Algunos sí a sobreprecio.
Justamente te iba a preguntar, o sea, ¿tú por qué crees que el Chelsea está ahorita en esa crisis? O tú como aficionado del Chelsea, ¿qué está pasando internamente en el Chelsea?
Creo que es el conjunto de todo. O sea, justo del cambio de una nueva administración y una administración que a lo mejor no tenía una experiencia previa. Ajá. Dentro de lo que es el fútbol.
Del equipo es un chingo, ¿no?
No mames, ¿tú cuándo crees que el City se construyó en un año?
No, pero me refiero a la crisis.
Ganamos la Champions en el 21, güey. Apenas pasaron 12 años.
¿Ya fue con el nuevo dueño?
No, fue con el último que dejó Roman Abramovich.
Después termina la gestión de Abramovich.
Uh-huh.
Y ahí es desde ahí empezó también crisis con el Chelsea. ¿Qué ha ganado Chelsea con este bebé gringo?
Ves lo que te digo, es una reestructuración completa. Si fuera el mismo equipo, el mismo técnico y todo lo mismo que antes, tendría que seguir una línea de resultados. El tema es que cambiaron absolutamente todo. Y desde jugadores, que empezó a ver como estas normas de no fichar jugadores de más de 25 años, me parece, salvo excepciones, que creo que es algo importante, sí. Lo tocaré adelante.
O sea, jugadores muy jóvenes.
Ajá, que pues te da un equipo justo con mucho potencial, que creo que se ha visto en esta temporada principalmente contra el Big Six, salvo el United. Contra todos los demás han jugado y han competido muy bien. Te demuestra ese potencial que tienen los jugadores, ¿no? De aguantar y de manejar estos partidos. Pero hay otros partidos donde a lo mejor se excede un poco la confianza y donde justo viene un Wolves y nos gana. ¿Contra qué otro?
Brighton.
Uh-huh. O sea, equipos que antes no te causaban tantos problemas. Ajá. Pero el tema es que ahorita no tienes jugadores experimentados en la Premier. Hay muchos muy nuevos y que se están adaptando tanto lugar, la ciudad, la liga.
Que llegue a decir, a ver, mocoso, vente para acá, güey. Sí, párate aquí, güey.
Y los que tenemos, que en este caso son Thiago Silva, podrá ser, y Raheem Sterling. Thiago de repente se nos contagia de los jovencitos de distraerse, de repente como un poco más ser impulsivo y no tan...
Pues creo que...
No pensar tanto las cosas.
Lo que puede pasar ahí y es que te entra tu segundo aire porque está con puro chavo, pues ni modo que no entres en su ritmo, güey.
Sí,
y
no,
entonces empiezas a caer en su ritmo y como convives con ellos diariamente, pues sí te vuelves así como de la chaviza.
Y justo también un tema, digo, Thiago Silva creo que lo ha hecho bastante bien en el Chelsea, pero sí, específicamente esta temporada hay dos que tres errores que de repente sí ya nos empiezan a costar puntos. Igual Raheem Sterling, justo contra Wolves, tuvo una jugada donde tenía a Cole Palmer y a Nicholas Jackson a la derecha para pues, literal dar como el pase de la muerte, porque el portero ya estaba frente a él, y el güey dijo... Inclusive hasta siendo Sterling, hubiera esperado que hiciera una mamada como tratar de picarla o seguir corriendo y quitarse al portero.
Ajá.
Pero no, literal se la aventó al cuerpo. Y es como de, si un jugador de la experiencia y de los años que ya tiene este cabrón no puede resolver un puto mano a mano de ninguna de las tres maneras, ya sea pasándola, picando el balón o quitándoselo por velocidad, pues ¿qué esperas de los más jóvenes, no? Y los jóvenes van a decir, güey, ¿qué pedo con este cabrón?
Sí, sí.
Creo que ahí también puede haber un tema de desconfianza entre unos y otros, lo cual es preocupante.
Uh-huh.
Y creo que es meramente también por la juventud de la plantilla en general.
Ok, ahora, ¿Qué podría hacer el Chelsea para salir de ese pachezote o de esa crisis que tú, bueno,
que está empezando a tener?
Que está empezando a tener. O sea, ¿qué es lo que dirías? Oye, ¿tiene que ganar esto o tiene que hacer esto? O no sé, algo. Imagínate que tú fueras el presidente ahorita en estos momentos.
Ajá.
Y tú, sí, a huevo, por favor.
Ok.
¿Qué tendrías que hacer para que esto se solucione?
Principalmente, creo que sí hay que bueno, que traer gente con un poco más de experiencia. O sea, no te estoy hablando de jugadores de 30 años o más, pero sí de entre 25 y 30, que sean ya una garantía en la compra.
Que ya estén probados.
Ajá, exactamente. No sé, por poner un ejemplo y que había sonado, no estoy diciendo que vaya a llegar ni nada, quién sabe para cuando salga este video, pero un Casemiro, por ejemplo. Porque necesitamos un destructivo en el equipo, porque hay muchas jugadas que se nos van, aunque no te parezca, pendejo.
Pero por mí mejor compren cascajo y jueguen de la verga.
Sí, yo estoy un poquito con él, güey. Ya Casemiro ya va de salida, güey.
¿Dónde tiene que jugar Casemiro ahorita, Pepi?
En su patio, güey.
¿En dónde?
¿Cuántos años tiene?
En Brasil, ¿no?
¿Cuántos años tiene?
Todos, güey.
Pero bueno. Es alguien que ya tiene una experiencia, que ya ha demostrado que ha ganado más Champions que el City, que el Chelsea, que
sí,
evidentemente algo te va a aportar. No es un fichaje de gratis, tampoco estás apostando a un proceso de 8 años de los jóvenes que estás contratando. Estás apostando a un cabrón que venga y simplemente destruye el juego del rival. No necesitas que sea tu Xavi Alonso o tu Busquets, no necesitas eso ahorita. ¿Por qué? Porque eso ya lo tienes en otros jugadores. Lo que necesitas es un cabrón que en defensiva sea muy tiempista, rudo a veces, pero que vaya, cumpla esa función, que es algo que ahorita no tenemos, porque ficharon a un Romeo Lavia.
Toda su descripción de Bumble, ¿no? Así como de que sea, me resuelva.
No, tal cual, sí, solo dije que destruirlo.
Cotorrea,
cotorrea, mamón.
Cotorrea, espera. No.
Y a lo que voy es justo el tema de que necesitamos gente ya con experiencia, que tengan ya un respaldo de saber qué hacer en ciertas situaciones, cuando hay los jóvenes de ahorita, parece ser que hay muchas situaciones en las que no tienen ni puta idea de qué hacer. Cuando ya son profesionales y, vaya, sí, jóvenes, tendrían que saber, en teoría, resolverlas, y que a lo mejor la intentan resolver de buena manera, pero no les sale. Entiendo que puede pasar eso. El tema es que ahorita hay muchos que se nublan y parece que no saben un carajo de fútbol y que llevan jugando un semestre.
Eso sí.
Ok, ahora mi pregunta muy específica. ¿Cuántos de esos chavos ya tienen continuidad? De esos
chavos,
que sea de Chile, ¿tienen o buena proyección o sí están dando resultados como para que todavía digas, bueno, lo puedo esperar unos 2 años más y ya no pasen esos errores?
Colocándolos como de arriba hacia abajo. De los primeros que se me vienen a la mente.
O sea, dime 5 que digas, estas sí rifan y ya.
El primero, Cole Palmer, sin duda alguna.
Ok.
Es el que más ha rendido y está en tanto en goles, en la garantía que tienen los penales ese cabrón, en asistencias, en generación de juego, en cómo se involucra.
Salida,
ese güey en Chelsea no está dando tanta salida.
¿No está dando salida?
No, ese güey está.
¿Tiene más ofensivo?
Sí.
Oh, y en el City daba muy buena salida.
Bueno, son características que tiene, tanto una buena conducción de balón, un buen trato, una muy buena técnica, un buen pase. Acá en Chelsea está dando muy, en ofensiva es el mejor que tenemos, sin duda alguna.
Okay.
Otro, Malo Gusto, lateral derecho o carrilero derecho, también es uno muy habilidoso, que justo viene de la liga francesa, del Marseille, del Olympique. Ajá.
¿Lyon?
Del Olympique, ¿no? Viene de Lyon. ¿De Lyon o de Marseille? No me acuerdo. Pero sí, uno de esos dos.
Olympique Marseille.
Uno de los dos, no me acuerdo. Francés, joven, con muy buen físico, ir y venir. O sea, ese cabrón creo que también lo está haciendo bastante bien. Por ahí después pondría, pues, a los canteranos, Levi Caldwell, que es central, pero lo están usando de lateral izquierdo. Tiene muy buen pase y presencia física le sobra. Otros que ya habían sido fichados previo a la gestión de Boeli, Badiashile, por ejemplo, también central. Y por último, creo que sí metería ahí a Mikhailo Modric, porque él, cuando tiene el balón, la tiene, creo que, clara, es muy sensato con él. Uh-huh. El tema es que a veces creo que su cabeza no corre al ritmo que sus piernas. O sea, es este güey que sí corre y ya cuando está en línea final dice, ay, ¿y ahora qué hago?
Sí, sí.
Y de repente o pasa para atrás o intenta algo y la pierde. Creo que
como
sí.
Miguel Ayuno.
Algo así. Esos inicios.
Avanza, un símil. 50 metros, retrocede 20.
Sí, sí, un símil. Sí. Pero con la potencia que tiene este güey, creo que en el momento que encuentre como que ese... te voy a poner el ejemplo de Vinicius. En su momento era lo mismo. Sí, un cabrón que corría y podía llegar a línea final así.
Pero velo ahora, o sea, lo esperaron y ahorita todo...
Fueron que un proceso de 2-3 años y ya ahorita ya...
Porque se consolidó cuando ganó la Champions, el Barça.
Sí, esa fue ha sido su mejor temporada.
Más un año.
Y ya es pues alguien importante ahí en el Madrid.
Pero sí, o sea, sí tenía ese tema de que cuando llegaba a línea final, algo pasaba. La última decisión. Bien, o no tiraba bien o algo, y tú decías, ¡este cabrón!
Sí, desesperaba. Ajá. Creo que vamos por ese mismo lado con Modric, que justo es un cabrón que la potencia en las piernas las tiene, la habilidad la tiene. El tema es que la cabeza creo que no corre al mismo ritmo y se nubla al final. Pero aún así es alguien que yo, por ejemplo, sí mantendría. De ahí sí podemos considerar también ya, digo, para mí Enzo Fernández y Caicedo lo han hecho bastante bien.
No más lo Caicedo que Enzo, ¿no?
No lo que se espera, no.
¿Te gusta más Enzo que Caicedo?
No es que me guste más, pero los primeros partidos se lo notaba muy lento a Caicedo, como a destiempo. Es algo raro, pero en los últimos partidos ha ganado muy buen ritmo.
Medio oscuro, casi.
Medio. Con oscuro completo,
diría yo. Terminó bien cocido.
No, ese ya es quemado.
Bien chamuscado, güey.
Y Michu y Mau.
Saludos.
A veces.
No, aparte son labores distintas, creo. Y Caicedo ya está agarrando el ritmo. Enzo es que es un jugador que no le va a brillar su fútbol porque van a decir es que nada más pasa balones para atrás o a los lados.
Seguridad.
Es el cabrón que en el equipo tiene más pases largos completados, porque tiene una precisión muy buena. Me recuerda, y digo, salvo el estilo, que siento que Fábregas tenía un poco más como de...
No, Fábregas era 10, ¿no?
Espérate, no. Sí. En el Chelsea no jugó de 10.
¿No?
No. Pero tenía ese toque, ese pase. Fábregas era un poco más elegante. A lo mejor Enzo no parece ser tan elegante, pero tiene una precisión bastante buena. En pases largos, cortos, medios.
Hugo Boss, uff, qué elegante, güey.
Nah, tocando el balón, Fábregas era...
Es que no hay de grillos, güey.
No, según yo sí. Aunque no lo diga, pero había uno que sonaba, según yo. Sí, sí eres. Te esperamos.
¿Qué es este programa? ¿Somos bailarines o qué, güey?
Ya somos todos, menos
uno. Sí, todo.
Regreso con Enzo. Es un cabrón que tiene una técnica y una pegada muy buena de balón. Que sí, te digo, no ha sido tan brillante porque veámoslo como en su momento Hazard. Ese güey producía jugadas al por mayor. ¿Qué pasaba cuando daba el pase? Que Álvaro Morata, Gonzalo Higuaín, no sé, un Lukaku, que fueron los tres primeros que se vinieron a la mente, la cagaban. O sea, ¿tú qué puedes hacer si le das el puto balón en el área chica y este cabrón la vuela?
Pues tú, mentarle su madre.
Sí, no, pero o sea, tú como asistente, o sea, no. Tú dando el pase, ¿qué haces?
Se
va a reflejar más en un tema de que no produces nada, ¿por qué? Porque no se ve reflejado en un gol, no se ve como una asistencia.
Sí, claro.
Ahí es donde creo que entra Enzo en este punto, que sus compañeros en este caso no han estado nada claros frente al arco.
Pues sí, pero bueno, pues te digo, la verdad es que siento que sí, o sea, el Chelsea tiene, o sea, está un poquito en crisis, pero tiene que esperar un poco, tampoco es, como tú dices, acaba de cambiar de administración, está teniendo chavos que apenas van a empezar a consolidarse. Y yo creo que, por ejemplo, para el siguiente año o para el 2025, yo creo que el Chelsea, con lo que tú me estás diciendo, pues va a estar en la pelea. O sea, sí va a estar.
Sí, ya va a regresar a ese Chelsea.
Solo simplemente es cuestión de tiempo. Recuerda que las crisis son así, o sea, son momentáneas. Sí,
un proceso también. O sea, yo eso creo que lo entiendo y tanto de todas las partes. No me atrevería a culpar a una sola área. O sea, ni a lo administrativo, ni a la dirección técnica, ni a los jugadores. Creo que en conjunto todos están aterrizando en un lugar que no conocían.
Ajá.
Y que provoca esto, pues que cometas muchos errores. O sea, en todos los sentidos. Que, vaya, la tarea principal sería aprender de ellos para no seguirlos haciendo. Que eso ya pues le toca a cada uno resolver en su propia área.
Pero yo
área.
Creo que, o sea, internamente, bueno, no sé tú, pero internamente creo que el Chelsea no ha tenido errores como, por ejemplo, el United. Que dices, no mames, ¿qué están haciendo? ¿A quién están contratando? ¿Qué onda?
Ah, sí. Este no lo voy a tocar.
¿No? Yo. Ah, ok.
No, o sea, dale.
No. O sea,
y que sí.
Si... es más tú, ¿no?
Y también este contraste de justo, creo que mediáticamente. Ajá. No me preguntes por qué.
Ajá.
Pero todo lo que es el Chelsea es satanizado. Pero si lo hacen otros equipos, un United, por a ponerlo, ver, por ejemplo.
Elabora, porque no entendí esa parte.
Chelsea ficha carísimos a tres cabrones.
Ajá.
Porque es el Chelsea, está mal, y el fair play financiero, y hay que caerles y la chingada, y su puta
pues,
madre.
Pues a ellos también les ha caído el fair play.
Entremos, no, porque ellos sí han tenido resultados. Lo que veo es como un símil. Ajá. Pero en este caso el Chelsea también ficha a tres cabrones, y aquí es de, no, se están pasando por los huevos el fair play financiero, pues, que es un tema más...
Güey, a ellos también, ponme la mano ya como de... No, pero empújame la mano como el balón. Así como de... Ah, el City.
Pasa, pendejo.
Como sí. Si fuera así todo ciego, no sé, City.
Sí, y que... Te digo, el United que tampoco está teniendo resultados y que ahorita también tiene una racha bastante mala y que no le ha resultado correr a Cristiano Ronaldo y fichar a un Højlund que no ha anotado en Premier y ya lleva 14 partidos o 15. Cosas como muy similares, o que puedes ver que justo no están dando resultados, uh-huh. Pero por ser el United, se le consiente un poco más.
Es que es como, perdón que lo diga, es como el niño con síndrome de Down, ¿no? O sea, si ya
sabes... Bueno, un Chivas de...
si ya sabes que el United la ha cagado todo el tiempo, pues como que dices, bueno, no pasa nada, es el United, está... Está tontito, ¿no? Pero el Chelsea no la cagaba. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita lo están satanizando porque dicen, es que mi Chelsea, sobre todo, y te lo pongo desde tu perspectiva, ¿no? O sea, es como, mi Chelsea no puede estar así, qué poca madre. Satanizado, ¿no?
Y de mi parte no tanto, no, o sea, pero sí. Mediáticamente y del aficionado, de grosso modo, sí.
Yo creo que de todos, porque sí siento que están esperando mucho cuando el Chelsea se está reestructurando. Y
tienen que
entender cosas. Que, o sea, cuando hay una reestructuración, pues vienen estos temas.
Sí, altibajos.
Si ya pasa lo que está pasando con el United, que por más que te reestructuras, nomás no pasa nada, entonces ya vas a pasar a ser el niño como de, ay, mi pobrecito todo.
Sí.
¿No? Pero yo creo que al Chelsea hay que darle un poquito de chance. Nada más es eso. No sé, tú cómo veas.
Es tiempo, yo lo sé, o sea, lo digo más en el ojo común de tanto los medios como del aficionado, en general, que justo es que este no es nuestro Chelsea, y que, por ejemplo, la fórmula de Abramovich que era, billetazo, comprar tres cabrones, y por azares del destino, porque muy pocas veces veías un proyecto, ganábamos algún título, que sí, se veía bien y todo, pero a largo plazo no era algo como lo que está haciendo el City. Que es algo que te está dando resultados, vaya, de 5 o 6 años para acá.
Sí, pero...
De cajón.
Sea, pero ve el City, es justamente un ejemplo.
Se construyó.
¿No? El City se reconstruye y hasta apenas... ¿Cuánto tiempo que pasó desde la compra desde los árabes a que ganaste la Champions? Pasó un buen rato, ¿no? Pasaron como 5 o 6...
años.
Sí. O sea, ve, imagínate.
¿Los árabes?
Sí.
Desde el 2008 hasta el 2023.
O sea, tiene un...
No, porque antes fueron, no, fue el pinche chino.
Fue
el
tailandés. Fue el 2010. 2010,
o sea, ahí es la venda.
13 años, o sea, imagínate, 13 años para poder ganar una Champions.
Uh-huh.
Pero ve los palmares nacionales del City.
No le importa a nadie.
No mames, sí.
No güey. Le importa a nadie.
En crisis, sí. En una cuestión de cuán alta voy.
No, pero aún así se construyó porque justo la primera temporada de Guardiola no ganó.
Sí,
Premier.
Sí,
no, o sea, no fue resultados inmediatos.
A ver, para que el tema siga avanzando al segundo tiempo.
¿Ya? ¿Cortamos? ¿Qué,
cortamos?
Córtalas.
Sí, güey. Ah. Para tener más.
Bueno, o sea.
Ok.
En este caso, Tego. Yo conclusión. Creo que al Chelsea con la reestructuración le falta tiempo. Esperemos que eso sea. Si no, entonces sí ya va para una crisis un poco rara.
Sí, ya más organizacional.
Solventar, ¿no? Y bueno, antes de eso, pues son 500 de la consulta. Entonces, Jimmy.
Todavía me debes, güey.
Ah, sí, es cierto. Chale. Bueno,
quedamos pues a mano.
Entonces, amiguitos ahí de FIFA lovers, el Chelsea en crisis.
Dejen,
¿sí o no?
Ajá, exacto, dejen opinión. O sea, digo, a final de cuentas, como ninguno está dentro como para saber per se al 100% todo. Esto es una percepción muy personal, tanto de Pepi como mía, de la situación que está viendo el Chelsea.
Ok, sí, es justamente eso. Que... Y pues nos vamos al medio tiempo. Y
Simón,
después del medio tiempo creo que pues me está aquí doliendo la espalda y un aficionadazo va a entrar
para darme más en la madre.
Sí, para darle en la madre.
Bueno.
Es que lo voy a decir.
bienvenidos a su segundo tiempo. Ay, me sentí como bienvenidos sí, al... Ah, me digo al medio. Bueno, me sentí como...
Otra vez.
Remake. En de tres.
Negro, blanco y negro. Es...
Sí, sí. Sí, tres, okay. Dos, uno.
Bienvenidos al Himalaya. Y bienvenidos a su... A su...
No puedo trabajar con esta gente.
Me retiro. Bueno, no, ya. Bienvenidos al medio tiempo. ¿Qué? Ya que gana tres veces ya habría estado bien.
Sí, ya, ya.
¿A poco no? Pero bueno, ¿dónde vamos a anunciar a nuestros queridos patrocinadores? En este caso, pues, comenzamos con Churrería del Valle, que se encuentra en la calle de Kansas, número 20, en la colonia Nápoles, para que vayan a degustar chilaquiles, molletes, granizadas, ¿qué más venden?
Churros.
No, pues sí, qué ¿verdad? Hueva. No, no es cierto, sí, churros.
Pues sí, ¿verdad?
Azucarados, rellenos. Ahí vaya, que les rellenan el churro.
Vivan, salgan, con toda su familia.
Sí, claro, llevan
desayunos ricos, con vasitos coleccionables. Agustín.
Así es. ¿Y quién más nos patrocina hoy?
Nos patrocinan nuestros queridísimos amigos de TechPad.
¿Esperas?
No. Oh, chingada. A ver.
TechPad.
Nuestros queridos
amigos de TechPad.
No, es que si lo tienes que subir primero, yo, bueno, X.
Sí,
TechPad.
Yo creo que yo la hice yo solito, sin que tú lo pusieras.
Cállate.
TechPad, donde pueden encontrar tablets, smartwatch, periféricos, sí, monitores, mouse,
teclados, monitores, sí, chico grande.
periféricos.
Insurgentes. Sí, sí.
Chistazos, ¿eh?
Chistazos aquí. Ay, los estando peros.
Sí, ya estamos inmamables, güey. Ya. ¿No? Pero bueno, igual si quieren que les demos una mención, no va a ser igual de pendeja que estas.
Sí.
Ah, sí, bueno, tienen su tienda de Mercado Libre en la descripción. Y sus redes sociales las vamos a dejar ahí también. Si tienen algún negocio, emprendimiento o algo que quieran anunciar acá, acérquense a nosotros en nuestras redes sociales o en los comentarios. Ahí les podemos dar un pequeño espacio. Uh-huh. Repito, no va a ser igual de pendejo que estos. A eso sí les vamos a meter seriedad. Para que no se vayan con la finta.
Sí, nosotros, güey.
Seguramente. Ahorita estoy cayendo en cuenta.
Estos pendejos con
los toques, güey.
Sí, güey. Sí, desde que vieron a este güey. Con su segundo tiempo.
Ay, perdón, pero no soy el primero, ¿eh?
Uy, discúlpame. Yo le hice como porqui, ¿eh? Nada más, pero no me equivoqué.
Una pinche imagen de cuando Pepe la cagó en el medio tiempo.
Es más, ahí les va nomás por chingar.
Chicos, bienvenidos a Alex. Al medio tiempo,
pues. Otra vez.
Next.
Ponle al negro, pinche estúpido, idiota.
Sí, sí. Bienvenidos al medio tiempo publicitario, donde vamos a estar anunciando a nuestros queridos patrocinadores. ¡Qué pedo!
Ya, ¡cállate, cabrón!
Está haciendo Sammy
Challenge. Sí, sí, sí.
Gracias.
Regresamos. Y bueno, fue su medio tiempo.
¿Cómo son, güey?
Ahora sí, vámonos con él.
Segundo tiempo.
Y espera, cambio porque me tengo que ir.
Se está calambrando el señor.
Bienvenidos a Somos Fifas, el podcast ya se fue, Pepi, ahora estoy yo.
Estamos en el segundo tiempo, ahora sí.
Ahora sí es el segundo ahora tiempo, sí. ¿Cómo estás, Levi?
¿Bien? ¿Todo bien, hermano? ¿Y tú?
Bien,
todo bien, hermano. Que estoy que me lleva a la verga, pero bueno.
Sí, ya vi por qué. Es que, recordaron, en el primer tiempo estaban hablando de la crisis futbolística.
El bache, porque justo lo que Pepi en su momento...
Para mí yo creo que es crisis, y ahí van mis puntos. O sea, dices que es un bache. Para mí es una crisis. Mister, ahorita no, ven, acá. Ahí, abajo ahí tantito, abajo.
Bueno, cuerpo. Esto va a estar en blanco y negro, abajo. Para que el mister se acueste.
Sí, ahí estate ahí tranquilo. Es que si no nos tira la caja del audio.
Y ya no hay nadie allá.
Exacto, para mí es una crisis, te voy a decir por qué. Creo que un equipo tan grande como es el Chelsea, que yo creo que sí es el equipo más grande de Londres, evidentemente no en Inglaterra, ¿no? Pero más grande de Londres, no puede... tener una temporada así, obviamente sí puede, ¿no? Pero no debe tener una temporada así. Uh-huh. O sea, viene de ganar, su último título grande fue la Champions League del 2021, ¿no?
Ajá.
Venga. Después viene la venta del equipo.
Ajá.
¿No? Viene Abramovich afuera y entró, ¿cómo se llama?
Todd Boehly.
Bueno,
y el consorcio de inversionistas.
El gringo de los inversionistas, ¿no? Lana gringa. Lucas gringa, dirían los argentinos. Entonces, te empiezas a armar. Por supuesto, poco a poco, paso a paso, pero no puedes pasar ya 2 años y medio sin nada.
No, siendo Chelsea. 2 años y medio no, vamos año y medio, vamos para el segundo.
Dos años, papá, 2021, 2023 son dos años, y este medio año ya son dos años y medio.
No, entonces la venta fue apenas hace año y medio. En este mercado de verano se cumplen dos años.
Este mercado de verano, bueno, un año y medio sin nada. ¿Ok? Viene, viene el nuevo dueño y volvemos a lo mismo, nada. O sea, ¿por qué para mí sí es una crisis? Porque ya tienes un proyecto que evidentemente no va a arrancar luego, luego. Es lo que la gente piensa, que, ay, ya, nuevo jugador, nueva temporada, vámonos.
Sí, ya va a estar como siempre.
Exacto. A ver, y yo te lo pongo desde mi perspectiva, por ejemplo, con el City. El City no venía ganando absolutamente nada desde hace 44 años, del 2012 contando para atrás. Llega la inversionista del tailandés, con los tailandeses, y ya después viene la inversionista de los árabes, ¿no? Los dueños de los ares de Arabia, ¿no? De Arabia Saudita, de los dueños de las aerolíneas Etihad. El City Football Group se consolida de cierto modo, que ahí va el proyecto. Campeones de Premier League 2012, después de 44 años. Hablando de la inversión, que fue, se tardó dos años, o sea, estás como en el tiempo. Después Premier League, otra vez campeones con el ingeniero Pellegrini. Y todo lo que ha ganado Guardiola ahorita.
La primera fue Mancini, después Pellegrini.
Mancini, Roberto Mancini, después Manuel Pellegrini, y después llega la gestión Guardiola, que va a ser la máxima gestión del Manchester City en su historia. No va a llegar ningún otro, o sea, no. Le faltan 9 títulos, creo, o 8 para alcanzar el récord de Sir Alex Ferguson de trofeos con un equipo. Imagínense a ese grado, ¿no? En el City sí hubo una crisis. ¿Por qué? Porque viene, para empezar, se tardaron dos añitos en la Champions, en ganar la Premier.
Y en reestructurar también ahí ese tema,
¿no? En reestructurar no fue tanto problema. Porque tú ya vienes con algo en papel, que te lo estructuras con jugadores. A fin de cuentas son jugadores lo que necesitas.
Sí, fue lo que pidió Guardiola. Porque justo en su primer año llegó para ver cómo estaba el plantel, qué sí le funcionaba y qué no.
Exacto.
Como que todo ese tema, y justo ya para el segundo año ya hubo un ajuste muy importante de las cosas que necesitaba Pep para trabajar. Exacto.
Y tuvo sus jugadores base, ¿no? Que fue Kevin De Bruyne, que fue Fernandinho, se quedó todavía un poquito con Jesús Navas.
En su momento también Vincent Kompany.
Se aguantó ahí porque pues era pilar, era garantía Vincent Kompany.
Sí, no necesitaba otro central para sustituirlo, sino sabía cuánto le iba a aguantar rindiéndole en su equipo.
Exacto. Aguantó Otamendi, me lleva la chingada, pero bueno. Entonces, clasifican a la Champions League después de muchos años. Y dan las nalgas. Y vuelven a pasar a la Champions League y vuelven a dar las nalgas. Me estoy oyendo a lo continental porque evidentemente sí hubo trofeos desfasados de Premier League.
Pero locales.
Ajá. Pero locales. Uh-huh. Pero después hubo algo muy padre. Ganaron los 4 torneos domésticos en una temporada. Uh-huh. Llegaron a ganar 3 Champions League, 3 Premier League consecutivas, sí, que es la última. Uh-huh. Si el City gana esta Premier actual, la 23-24, sería el primer equipo inglés en ser tetracampeón, cosa que no es nada fácil. Pero hubo muchos lapsos, muchas lagunas del City, en donde habían torneos donde no más no se veía, no se reflejaba en títulos y no se veía una sinergia en el equipo.
Sino como algo que te dijera, bueno, vamos por buen camino,
¿no? Exacto, para mí eso es la crisis. Para mí la crisis es... Obviamente, cuando si no tú no juegas títulos. Bien, no hay títulos, pero además de los títulos, ve cómo están jugando. Uh-huh. Yo me acuerdo del Chelsea, tú lo sabrás mejor, cuando ganaron su primer Champions, un poquito antes con seguía Drogba, todavía Anelka, cuando perdieron la Champions League contra el United, fue un equipazo, digo, la perdieron porque fue un volado, o sea, fue un penales, es un volado. Y después viene a demoler... Tal vez no tanto, porque después de que ganaron la Champions, ¿qué fueron? ¿Dos veces campeones de Premier? ¿O tres? Creo que dos, ¿no?
Después de ser campeones de la 12,
ajá.
Dos.
Dos, una con Mourinho.
Y otra con Conte.
Y otra con Conte. Fueron dos veces campeón. Y ya ha sido dos veces campeón de la Premier League en 11 años. Y es una, si es la más competitiva, pero tienes el renombre de la franquicia. Uh-huh. Es un
equipo. Te lo exige de alguna manera.
Te exige, claro. O sea, exígele al Brighton, no mames. O sea, exígele al Brighton que no descienda.
Sí, no, es como en su momento lo que le pasó a Leicester. O sea, fueron campeones, pero al siguiente año nadie les exigía volver a ser campeones de Premier.
Ajá.
Ganaron la Premier, pero al siguiente año no se le exigió eso. Más bien era como de vamos a ver hasta dónde llegan. Uh-huh. Pero justo como dices, el Chelsea ya teniendo este renombre y los campeonatos ganados desde que llegó Abramovich, desde esta era, bueno, esa era.
Ajá.
Sí, tienes encima el peso de desde hace cuánto no compites por una Premier, ¿no?
Y a lo que yo, a lo que voy con la sinergia del equipo es cómo juegan ahorita. No se ve una forma positiva en la que Chelsea juegue como antes, obviamente comparándolo como antes, ¿no? Uh-huh. Porque obviamente, pues sí juegan bien, le di un partidazo contra el City, han dado partidazo contra el Arsenal, o sea, entonces Liverpool, United, bueno, pues hasta ya cualquiera le gana al United.
No,
entonces
perdimos nosotros contra United porque sí jugamos al perro.
Ah, ¿la perdieron contra
el United? Sí, 2-1. Del Big Six son los únicos con los que hemos perdido.
Bueno. Tottenham ahorita que anda...
Sí, les ganamos, les quitamos el invicto.
Exactamente, les quitaron el invicto en un muy buen partido por errores del Tottenham, pero como quieras. El chiste es, no se le ve una sinergia como antes. Y ahí es donde iba a decirle lo que dijo Pepe, lo que decía, el United. Al United se le juntó todo. Yo no creo que el Chelsea tenga un mal proyecto. Lo que dijo es muy cierto, o sea, dale chance. Pero sí es una crisis. Es una crisis en un corto tiempo. Porque es el Chelsea. Entonces... ¿Qué pasa con el United? Traspásalo acá.
Sí, yo llevo muchos más años.
Llevo más años, además, los papelones que se han aventado. Papelones sí. Desgraciados. Jaja, por mí chingada sí, su tanto, madre.
¿Cuántas veces ha quedado fuera de Champions?
Los partidos tan mediocres que han perdido contra equipos de media tabla para abajo en la Premier. Lo que le hicieron a Cristiano Ronaldo fue una reverenda estupidez. O sea, no saben el error que cometieron de no haberle dado más tiempo a Cristiano Ronaldo.
Sí, un respaldo, ¿no? Porque justo viene de precedido de este técnico, de Erik ten Hag, que supuestamente la idea es que tenía como un proyecto con jóvenes. ¿Qué pasó? Que al parecer como que Cristiano no embonaba en ese proyecto y por eso termina su salida, fuera de los temas como personales que tuvieron y todo eso. Pero ¿qué pasa con los demás jóvenes? ¿Qué pasa ahorita con Jadon Sancho, por ejemplo, que está relegado? ¿Qué pasa con, bueno, en su momento, digo ahorita porque lo prestaron, pero Mason Greenwood, que pues también tuvo sus temas extra cancha y fue borrado, ¿no? Y pueden ser tanto dentro del entrenamiento, por así llamarlo, como externos, que te empiezan a mover lo que tienes planeado. El tema acá es que Ten Hag ha demostrado tener varios problemas con muchos jugadores y que su primer recurso es córtalos, o sea, sacarlos del primer equipo, que ellos entrenen por su cuenta si quieren y si no, chingar a su madre, básicamente.
Que es algo que no tienen entrenadores como Pochettino, como Tuchel, como Guardiola, como Mourinho, que es como la Volpe, que arropa, uh-huh. Arropan. Eso es lo importante en un entrenador. A ver, papá, si tú andas mal, ven, vamos a platicar. Y a fin de cuentas no lo relegas porque a fin de cuentas pues, lo vas a necesitar.
Sí, no, y es señalarlo como de tú estás pendejo, o sea, como tú eres el malo, tú la estás cagando. No
yo. Y sí, puede ser el pendejo, puede ser que la cagues, pero.
Sí, pero anímalo, no, no lo expones.
Exacto,
¿no? O sea, es justo tal cual el caso de Diego Sancho, o sea, no lo expones a un. Te vas del primer equipo y entrena por tu
cuenta. A menos que hagas algo gravísimo, ¿no? Como Dani Alves, ahí sí, pues ya.
Justo en el tema de Mason Greenwood, o sea, ahí sí creo que, vaya, no había de otra, ¿no? No podía seguirlo consintiendo de sigue con el primer equipo mientras vemos qué pedo, ¿no? O sea, lo aguantaron un rato, ahorita le dijeron lo vamos a prestar, mientras se va resolviendo su tema, ¿no? O sea, vaya, no es menor, ¿no? Pero sí, por las circunstancias lo resolvieron de la. Relegándolo, pero por una muy buena razón detrás. No fue de nada más por un mal nivel. Y decir al Chile, tú estás pendejo y se pelean y mandarlo a la chingada.
Claro, así. Entonces, volviendo al tema de Chelsea, yo no creo que sea un tema de jugadores. Porque el individualmente lo veo fuerte. Individual, ya mencionaste jugadores en el primer tiempo. Uh-huh. No lo veo mal estructurado el equipo. Yo creo que ahí es una cuestión estratégica de Pochettino que no ha encontrado ese punto en el cual exista esa sinergia de la que
te comentabas. Sí, de explotar el nivel de todos.
Exacto.
Y que es creo que complicado.
Es complicado, sí.
Porque justo lo que te decía, venimos de, creo que, la limpia más grande de jugadores que ha habido en mucho tiempo. Y que trajeron a muchísimos jóvenes, que no está mal.
Generacional.
Claro. Lo que creo que sí fue un error, y vaya, no, en su momento yo no lo imaginé, pero ahorita se está viendo, que te hacen falta jugadores de un poco más de experiencia. Y experiencia ya en Premier. Inclusive hasta en el mismo equipo. O sea, ahorita el más longevo y más grande en cuanto a edad, Thiago Silva. Que sí es, vaya, creo que un apoyo y un soporte muy bueno. Pero uno no es suficiente para un equipo de 11 cabrones, ¿sabes? Creo que ahí también, inclusive lo que decía hace rato del tema de Raheem Sterling. Que es alguien que también tendría que aportarte lo mismo. Pero parece que este cabrón igual tiene 22 años, güey. Porque no, o sea, hay jugadas que como con Wolves tenía para, te digo, resolver. O dando un pase, o picándola, o quitándose el portero por velocidad. Y definir que eso cambia el contexto del partido por completo.
Fíjate que es curioso como lo dices, y ya te lo pongo en el equipo al que yo sigo, ¿no? Que es el City. O sea, si te das cuenta, el plantel actual del City, vamos a comparar este contra el del Chelsea. Totalmente jóvenes, y el del City tiene muchos jóvenes, pero no tiene un jugador referente de edad. Sí. Analízalo, de edad. Su último jugador de edad era Fernandinho, y el más de edad es Kevin De Bruyne, que está lesionado, pero seguramente algo ha de aportar en los entrenamientos.
Mira, y aparte ahorita está entrando apenas en los 30, o sea, cuando empieza a ver un poco esa transición en varios jugadores, lo que le pasó, yo creo que Luka Modric, yo lo sigo viendo jugar igual al cabrón, pero a lo mejor en un cross, que sí se nota que a lo mejor las piernas ya no te dan, pero pues la visión y el pase que tienen esos cabrones es brutal, y que encuentran la manera de compensarlo. Uh-huh. Aún así es justo en el Chelsea no tenemos ahorita alguien como de
A lo que iba es que tal vez no necesitas ese jugador. Mencionabas a Casemiro como un ejemplo y como el rumor de que suena que se lo va a traer el Chelsea. Uh-huh. Algo saben más que yo los pinches directivos del equipo, y saben perfectamente lo que mencionaba el Pato Baeza cuando vino, o sea, lo que necesita tu equipo. Posiblemente sea eso que necesites. Yo no creo que necesites un jugador de experiencia así para que tenga sinergia. Yo creo que hay una solución. Yo creo, tal vez no una solución a eso sería el longevo. Yo creo que ahí sería una cuestión de sentarse con los jugadores y hacerles ver en verdad que tienen con qué. Uh-huh. Porque te digo, individualmente está bien el Chelsea. Tienen calidad. No.
Sí. Y que ahí creo que también puede entrar el punto de las lesiones. Lo que hablábamos en el episodio anterior de justo pues tantos partidos, ya le empiezan a mermar mucho a los jugadores en lo físico, en las lesiones, y ya lesiones cada vez más largas. En este caso, por ejemplo, dos jugadores que apenas ya pudo debutar tanto en Carabao, que anotó su penal, y también anotó en su debut en Premier en Kunku. O sea, es un jugador que teníamos esperando 6 meses, que se supone que iba a ser clave en el esquema de Pochettino, porque desde pretemporada se vio, y se vio muy bien. El tema es que llega una lesión en pretemporada donde pues lo mermó hasta que pudo debutar apenas. O sea, un periodo de 6 meses es bastante fuerte. Y otro que creo que ya también ya está saliendo a banca, no sé si para cuando salga esto ya debutó, pero Romeo Lavia, creo que belga, ex del City, que también estuvo en Southampton, me parece.
¿Lavia?
Romeo Lavia.
Pero de la academia, yo creo, porque no. Romeo Lavia no.
No debutó con el City, pero sí es canterano del City.
Sí, es
ya después lo compró, creo que el Southampton, si no estoy mal. Es otro que justo este es el destructivo del que yo hablaba. Mm. Del que ahorita se puede buscar como una alternativa de pánico, por así decirlo. Pero en teoría él es el que va a hacer ese trabajo. Y lo ves en juegos tanto desde las inferiores del City como con su anterior equipo, donde evidentemente es alguien que sabe hacer eso y que justo lo que en su momento a lo mejor puede ser un N'Golo Kanté.
Ajá.
Que podía destruir juego y además dar un poco de salida y ya cumplía eso. Y es algo que no hemos tenido fijo en este primer semestre de esta temporada en específica, ya con este nuevo plantel, estos jugadores jóvenes y todo. Creo que ahí es otra cosa que ha mermado mucho el rendimiento del equipo. Y por último, dejando justo también un poco de responsabilidad a Pochettino, el hecho de que toda la temporada jugó de una manera. Debutamos en Premier y es algo totalmente distinto. ¿Qué pasó en ese Inter y por qué? O sea, ¿realmente la lesión de Nkunku te cambió todo ese esquema y tuviste que improvisarle?
Posiblemente.
Chance, sí. Pero siento que los jugadores ya estaban como adaptados a cierta manera. De alguna manera también el fichaje de Cole Palmer llegó de esta... Fue una semicompra de pánico por el tema de Nkunku. Que son jugadores que pueden jugar pues en ataque en varias posiciones. Y que te pueden ofrecer muchas variantes y se ve que resuelven, o sea, que se ve que cuando tienen el puto balón saben qué hacer con él. Y aún así, Cole Palmer creo que ha sido la mejor inversión, a reserva de ver en Kunko ya con regularidad, pero Cole Palmer es una muy buena compra, porque sí. Tampoco fue tan descabellado lo que se pagó con comparación de otros más, y sí ha sido alguien que ha dado resultados en goles, asistencias, generación de juego, en lo que se le ve al muchacho con... Al muchacho,
al jovencito.
Al chavo, a la hora de que juega, o sea, y es lo que dices, no necesitas un cabrón de experiencia. ¿Por qué? Porque el cabrón tiene talento y cuando tiene el puto balón sabe qué hacer con él. Teniendo, ¿qué tiene Cole? ¿21, 22?
23, creo.
O sea, un promedio de edad bastante joven. Justo, lo que decías, y ahí estoy muy de acuerdo. El tema es que siento que en otros lugares o en otras posiciones sí nos haría falta alguien de más experiencia. En este caso, y me voy muy específicamente a la central, que también es un lugar donde tenemos bastantes jugadores. El tema es que apenas se recuperó Benoit, Badiashil. Tenemos a Alex Di Zaisi, que recién llegó también, que es muy irregular. Me recuerda a Antonio Rüdiger en su inicio con el Chelsea, que era desastroso y que yo lo odiaba. Pero creo que tiene potencial porque se le ven cosas buenas. El tema es que tiene regularidad. El de más experiencia es Thiago Silva. Y por ahí también todavía tenemos a Wesley Fofana, que está lesionado todavía, y eso todavía le queda un ratito para recuperarse. Todos son, salvo Thiago, son jóvenes. Igual Levi Colwill, el canterano, también es central. Todos de las mismas características, pero muy jóvenes. Y sí se nota que, si me pongo a analizar, estoy seguro de que por lo menos el 50% de goles, o inclusive más, son provocados por estos centrales, o porque les ganan en velocidad, o porque la cagan con un mal pase, o un mal control, o un cabezazo. Así. Ahí creo que es donde te digo que sí nos haría falta un poco más de experiencia. Un central de ya un poco más de garantías, de que sepa resolver ciertas jugadas, de que no le ganen la marca o el balón en algún tiro de esquina o en alguna jugada a balón parado, que no cometa los errores infantiles que les ha pasado ahorita a Badiashil desde que regresó, ha tenido por ahí un par. Alex Isaisi también más, inclusive el mismo Thiago Silva se ha equivocado varias veces, lo cual te dice que el problema, bueno, más bien que ahí hay un problema, y que inclusive alguien con experiencia como que se le va el pedo, que es Thiago, que ya también va de salida. Ahí creo que es donde sí necesitaríamos alguien que imponga, que ya tengas esa seguridad de alguna manera garantizada, ¿no? Y no el cómo salga el jugador en ese día.
Ya desmenuzaste al Chelsea y ya te diste cuenta que sí hay. Y pues, sí, obviamente poco a poco regresando a los lesionados, pues ya vas a tener como el esquema inicial de Pochettino, que pues a fin de cuentas va a ser la salida, ¿no? O retomar el proyecto inicial, ¿no?
Lo que tuvo que dejar a un lado por el tema de las lesiones que se empezaron a presentar.
Ahora, sí es una, vuelvo a lo mismo, sí es una crisis en la que están ahorita, porque no puedes aspirar a dar unos partidos tan malos en Premier y no haber clasificado a Champions League. También eso creo que fue muy, 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 muy fuerte para Chelsea también. Entonces, aquí yo veo una situación no muy fácil, pero yo creo que una solución muy viable para el Chelsea sería: no compras a un jugador o a dos jugadores de edad, porque futbolísticamente sí, más bien anímicamente te va a servir, futbolísticamente tal vez no. Ya son pocos los jugadores de edad,
sí, que dan esa garantía.
Te voy a decir ahorita unos ejemplos. Pepe, ¿cómo está jugando en Portugal? Agarró un tercer aire ese cabrón.
Sí.
Felipe Melo, en el Fluminense, que lo vi en la final de del Mundial de Clubes. Qué bárbaro, está cabrón ese cabrón. Mencionaba a Toni Kroos.
Inclusive el mismo Marcelo, también ahí en el Fluminense.
El mismo Marcelo, que salió de cambio. Pero justamente es a lo que voy. Futbolísticamente, en cuestión de físico, no te va a traer mucho ya. Entonces, posiblemente puedas mejor traerte un jugador de 27 años.
Exacto.
Como lo hizo el City, que no es factor. Mateus Núñez, joven. Bernardo Silva, ¿qué te gusta?
Sí, hay gente más madura, pero
madura, pero no grande. O sea, sí, que todavía te traen.
Bien me refería a ese tema. No tanto a alguien grande.
No, un Casemiro.
Sí, no. Ah, o sea, okay. Ese era como el primer ejemplo que cayó por el rumor que salió, ¿no? Pero justo, o sea, gente madura ya. O sea, tanto en lo futbolístico como también en la liga, por ejemplo. Creo que también es importante que ya se deje de buscar tanto afuera, porque también es un tema la adaptación, y algunos se pueden adaptar así y otros les puede costar más trabajo, también dependiendo del estilo y lo que quieras y cómo se sientan en general, puede influir en qué tanto te vaya a rendir o no. Pero bueno, sí, es como un poco más seguro traerte a alguien, justo como dices, un Bernardo Silva de cuando llegó del Mónaco al City, y cómo se ha sentado y cómo ha mejorado, y el cabrón como, o sea, lo que decías era tú, o sea,
es pilar.
Un cabrón que cuando tiene el balón sabe qué hacer con él, básicamente. Y que no le importa estar jugando en Europa, en Premier, en Carabao o en FA. O en Mundial de Clubes. No, a ese güey no le interesa. Cuando tiene el balón y sabe hacer algo, lo va a demostrar en cualquier campo.
Claro, y aquí yo creo, ya para cerrar el tema de Chelsea, tal vez hay que darle a Pochettino el final de la temporada. Yo creo que no es cuestión, porque no es lo mismo arrastrar los problemas que tiene arrastrando el United con Erik ten Hag, que ya lo dijimos, con el Chelsea, que lleva ya un rato en crisis, pero es un buen proyecto y no se ve un cuadro roto como lo se ve en el United. Entonces ahí tiene una ventaja el Chelsea de eso, de que aguantas a Pochettino, recuperas a tus jugadores lesionados,
y ahí aspiras... ahí sí puedes ya juzgarlo, ¿no? O calificarlo de con exacto, un plantel completo.
Exacto.
¿Qué es lo que me puedes otorgar con ellos?
A ver, si a ver plano, qué metas, ¿no? A ver qué metas alcanzas al inicio de temporada, a ver si alcanzas a ir a Champions League, mínimo a Europa League, y a partir de ahí ya volver a lo mismo, ¿no? Y no hacer una limpia. Tienen muy buenos jugadores, lo mencionaste, Caicedo, Enzo, Cole Palmer, o sea, son jugadores que
van a dar... Es de estos maduros que ya habíamos mencionado, o sea, que mencionamos ahorita.
Exacto, ya, o sea, ya está grandecito, ya está huevudito, pero es de mucha calidad,
sí, ese cabrón. Te quedan unos 4 años de calidad de ese cabrón, por sí, lo menos, y de los 30 para adelante, pues hay quienes agarran el segundo y hay quienes no.
Exacto, entonces, pues no está tan mal el Chelsea, pero sí es una crisis, hay que reconocer si es una crisis. Vamos a darle tiempo, ojalá que pueda verse en Champions League el siguiente año. No sé cómo vaya a estar.
Pues como, para como está la Premier.
Para como está la Premier,
ya cualquiera puede entrar.
Ahorita ya cualquiera puede entrar.
Pero sí, ya es momento de que este último semestre tiene que ser prácticamente perfecto para asegurarte un lugar.
Sí, ya no tiene
y margen para todos los que están en esa pelea.
Todos los del top, el top 6 no tiene margen de error, ¿eh? Ahorita ya, sí, ¿no? Ya se apretó demasiado, se adelantó mucho esa presión. Porque no se veía en la temporada pasada.
¿Hace cuánto no teníamos como... Más bien, ¿hace cuánto no tenemos un campeón como de invierno claro? O sea, que sí, ya era una ventaja de por lo menos unos 10, 12 puntos en Premier. Ahorita está creo que mucho más apretada que años anteriores.
Si el Arsenal terminó con 9, 8 puntos, uh-huh, creo,
más o menos, en la pasada. Y aún así, lo que pasó. Y ahorita que justo está todo más apretado, que es diferencia de 1, 2, 3 puntos entre esos 4 primeros, también te habla de justo cómo ha crecido la Premier y los equipos de la Premier como... competición en general, como
y,
liga.
Y la ventaja también que va a tener el Chelsea es justamente el tema de que no va a sufrir por el tema de los partidos. O sea, ya
sí, no está en Champions, el calendario.
No está en Champions, no está en Europa, en Europa no está en Conference. Sigue vivo en Carabao. ¿Va contra quién en Carabao?
Fulham, no. Eran Liverpool, Fulham.
El Middlesbrough, ¿no?
Middlesbrough, ajá, y Chelsea.
¿Y contra quién va Chelsea? ¿Contra Middlesbrough o...?
Creo que sí, porque el otro es
O sea, se pinta Liverpool. Para una final Chelsea-Liverpool.
Ajá, okay. Básicamente.
Va. Está bien. ¿FA Cup están jugando?
Según yo sí.
O ya lo sacaron. Okay,
no
bueno,
me acuerdo.
No sé, pero bueno, ya estás hablando, son tus tres torneitos.
Sí, los de domésticos.
Una, de una nivel de exigencia menor que una Champions League. Entonces, uh-huh, concéntrate en la Premier, saca la Carabao y a ver qué pedido, porque la Carabao puede ser que sí en una de esas sí la ganen, ¿eh? Liverpool sí, viene bien.
Que te daría creo también un poco de aire, ¿no? El ganar una Carabao, que justo, evidentemente no es el principal.
El torneo.
Sí, no es tu número uno, pero
te levanta.
Para justo el momento que está atravesando, creo que sería una buena bocanada de aire para todos en general, inclusive para justo los jóvenes,
sí,
de
claro,
darse cuenta de que pueden hacerlo bien, ¿no? Que sí, pueden ganar un título.
Y aparte, o sea, los motivas. Te va a motivar eso, o sea, te va a traer muchas nuevas ganas de seguir con esa sinergia del equipo.
De creer en el proyecto y de creer, exacto, que estás en un buen lugar y que lo están haciendo bien y que sí va a haber malos ratos, pero que puedes sacarlo adelante.
Así, ¿no? Es, denle chance a Pochettino, aguántenlo tantito, va a estar bien, nada más es cuestión de ver cómo reacciona el equipo con todas estos obstáculos externos que ha tenido, pero...
Sí, no la está recuperación mal de los jugadores
no lesionados. Lo que sí es que si pinche United, ojalá siga en el hoyo y en la mierda, pinche equipo horrendo.
Pero bueno, ahí, justo
no sé conclusiones. Si puedo apuntar dedo, ya, ahí me censuras. Echa sus conclusiones, sus comentarios, cómo ven al Chelsea, cómo ven la Premier en particular.
Porque... Que también estaría chido hablar de la Premier, de cómo ha crecido como liga.
Ajá.
Justo retomar un poco a lo mejor lo de Fever Pitch, ajá, tanto de Rice como de Battle. Y pues lo que es hoy en día, ¿no? Los equipos que estamos viendo ya en, exacto, un top 6. Que justo creo que ya vamos a empezar a dejar de decir el Big Six y va a ser un Top Six. Los 6 primeros que estén ahí van a ser los...
Pues es que está vencer, bien, ¿no? Cabrón, güey, porque el Big Six, de repente sale el Tottenham, entra el Aston Villa, de repente regresa el Tottenham, ajá, se baja el United. Está cagado, güey, está muy...
Pero
está
yo
muy
creo dinámico, que ya no podemos llamar como el Big Six, o sea, no nada más unos 6, sino de Top Six, que sería como los que están, exacto, en ese 6.
El Big Six está, porque son los históricos o los que han sido de cierto modo determinantes, pero el Top Six...
Creo que va a ser un nuevo término que tendremos que adoptar, porque sí, ya es muy, muy cambiante los equipos que vemos subiendo, bajando, pero pues que son fuertes a final de cuentas. Claro. Ahorita creo que la sorpresa es el Villa, el Aston Villa, y Newcastle, pues por el proyecto que trae también ya no sorprende tanto, pero vaya, para unos años atrás Sí, dices, no es lo común, ¿no?
Sí.
Lo que acostumbramos.
Sí, hubo un gran espacio entre Alan Shearer y el Newcastle de ahorita, entonces también hay que darle espacio. O sea, quedaron sin Champions, pero ahí van poco a poco, entonces denle chance a las urracas también. Y pues bueno, pues este es el primer video del año. Ya les dijo Pepe al inicio, que tengan muy buenas sus metas, que las cumplan, sus propósitos, que sea un muy buen año para todos en todas las circunstancias. Van a venir mejores, van a venir más invitados igual de una alta gama. Vamos a hablar de muchos temas también. Y
seguimos pidiendo que una se suscriban, le den like, comenten. Justo, ¿qué temas les gustaría que abordemos? Un poco más a andar en la Premier o en la Liga Española.
La alemana, la italiana. Ajá. Ahora sí que cualquier torta de sabor que encuentren ahí, que es la italiana, la alemana, la inglesa.
La pachuqueña.
La toluqueña, ¿qué onda? ¿Qué quieren?
También nos vamos con la Liga MX en un ratillo, ya cuando regresemos a ver qué está cambiando, porque creo que también hay temas que hablar.
Sí.
Bueno, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, como Somos FIFA Podcast. Así. Bueno, es que también está el Facebook, pero no lo ocupamos. Pero se sube cuando subimos el Instagram.
Exacto.
Instagram. Bueno, si quieren darle también por ahí anda. Y las plataformas como YouTube, Spotify y Amazon Music, igual como Somos FIFA's Podcast. Y pues creo que es todo. Que tengan un muy buen inicio de año. Rífense en todas las áreas de su vida. Los amamos, nuestros queridos FIFA lovers. Y pues, ¿cuál es la jugada más importante?
La que sigue.
Yeah.
Vámonos.
What?